prefieres, consigue del mismo modo.
Ahora, en Extrema FM, nueva hora de éxitos extremos.
La seguridad de tu vehículo empieza por los neumáticos. No corras riesgos. En Neumáticos Asturdala cuidamos de tu coche. Neumáticos nuevos y de ocasión, mecánica rápida y todo tipo de servicios para tu vehículo. Asturdala, estamos en Travesía del Cristal 21, en Avilés, frente al Supercash. Abrimos de lunes a viernes de 9 y media a 8 ininterrumpidamente y los sábados de 9 y media a 2. Contacta con nosotros en el 985-399-074 y en el 675-41-78-75 y empieza a cuidar la seguridad de tu vehículo. En ruedas, la solución es clara. Neumáticos Asturdala.
Tapizados EMG. Nos dedicamos a todo tipo de trabajos en tapizado y reparación del interior de tu vehículo. Con amplia experiencia en el sector, ofrecemos un trabajo óptimo a precios asequibles. Somos especialistas en vehículos clásicos. Utilizamos materiales de primera calidad. Tapizamos automóviles, motos y embarcaciones, adaptándonos a tus necesidades y asesorándote de forma personalizada. Disponemos de servicio de recogida y entrega de vehículos. Tapizados EMG. Estamos en calle Los Castaños 2, en el polígono de Granda. Llámanos al 984-06-1108 o pásate por nuestra web tapizadosemg.com.
¿Tienes un inmueble vacío en Asturias y estás pensando en sacarle rendimiento? En MYL Gestión de Alojamientos Turísticos nos encargamos de todo. Tramitamos la licencia de tu alojamiento obligatoria para poder alquilar tu vivienda. Además, gestionamos completamente todo lo relacionado con la actividad turística. Publicamos y optimizamos el anuncio de tu alojamiento en los principales portales. Nos encargamos de la limpieza y lavandería, el check-in y atendemos a tus huéspedes para que te despreocupes totalmente. Visítanos en MYL Gestión de alojamientos.com e infórmate de todos nuestros servicios. Relájate y convierte tu apartamento vacacional en un activo rentable con MYL Gestión de Alojamientos.
Alien Place, tu tienda especializada en productos CBD que ofrece la mejor calidad-precio del mercado. Además, contamos con una amplia gama de accesorios de fumador, graffiti, skate y ropa. Puedes encontrarnos en Gijón, en la calle San Bernardo número 24. Y ahora también en nuestra nueva tienda de Oviedo, situada en la calle San Antonio número 2. Y solo por estar escuchando este anuncio, si te pasas por alguna de las tiendas y nos dices que nos has escuchado en la radio, tendrás un descuento en tu primera compra. No dudes en seguirnos en nuestra cuenta de Instagram @alienplace-sftu para estar al día de todas las novedades y ofertas. Alien Place es tu place, así que aprovecha y súbete a la nave.
Carnicería La Salada. Chorizos y morcillas de elaboración propia. Todo tipo de salazones, costilla, panceta y huesos adobados. Reencuéntrate con los mejores sabores de siempre y con nuestra ternera de crianza propia. Variedad en precocinados y elaborados cárnicos. Y lo mejor de todo, todos ellos sin gluten. Callos, cebollas rellenes, hamburguesas, carnes marinadas y, por supuesto, cachopos. Ven a visitarnos en el corazón de Asturias. Carnicería La Salada, en la calle Lago Enol número 4, Lugo de Llanera. Teléfono 985-773269. Síguenos en Facebook e Instagram. Somos La Salada Llanera.
¿Ya tienes plan para el 15 de abril? Ven a Fuejo Vascones a disfrutar de la espicha de primavera. Por solo 18 euros por persona podrás disfrutar de costillas, tortilla, empanada, huevos cocidos, chorizos a la sidra, queso fuego al pitu, arroz con leche y pan. Tras la espicha contaremos con la actuación de la gran Anabel Santiago y para rematar, DJ hasta que el cuerpo aguante. No esperes más y compra tu vale en Taberna Tiblos en Fuejo, Bar La Partida en Grao o en el 678-399071.
El hip hop, el rap y el drill llegan a la buena vida de la mano de KG970.
Intentándome escapar de esta puta paranoia.
El viernes 5 de mayo aterriza en Gijón KG de la 970. Y como artistas invitados,
Diego Gramos, SkyG, Manu Palais, Umearen, Nelo y Pablo SRXZ. Y las actuaciones de Tripac DJ y Jairo Hortal.
Entra entradas ya a la venta en La Buena Vida Fomento o en labuenavidagijón.com. Entradas anticipadas a 18 y en taquilla 20 euros. Apertura de puertas a las 9 y media. Teloneros a las 10 y show a las 11 de la noche. KG de la 970 en La Buena Vida Gijón. Calle Rodríguez San Pedro número 20. Reformas Pedro J. Todo tipo de reformas. Casas y pisos, locales comerciales, baños, reformas integrales. Más de 15 años de experiencia en el sector nos avalan. Infórmate sin compromiso en el teléfono 629-673-596. Reformas Pedro J. patrocina a RAS Competición. ¿Tienes un negocio y necesitas con urgencia tus paquetes? Transportes Javita es la solución. Dos servicios en Asturias en un solo día y un servicio diario en Galicia, Cantabria y León. Pero, ¿aún necesitas más? Si estás en Oviedo, Gijón, Avilés y alrededores, llega a la última milla. Recibe tus paquetes en menos de 60 minutos. Contáctanos en el número 666-668-985. Transportes Javita, tu transporte de confianza, patrocina a RAS Competición.
Aquí comienza a RAS Competición. El programa de rallies y del motor de Extrema FM, presentado por Miguel González.
Soy Miguel González y esto es Arras Competición.
Poneos cómodos porque en 3, 2, 1, arrancamos.
Bueno, estaré por ahí para todos. Estamos una semana más aquí en la Arras Competición. Bueno, pues una semana, como todos sabemos, estamos de puente. La verdad que el tiempo acompañó bastante, la gente disfrutó. Y mañana, pues nada, volvemos a la rutina otra vez, ¿no? Espero que lo estéis pasando bien los que estáis por aquí, pues, visita por Asturias. Volváis a visitarnos. Y nosotros vamos a lo nuestro, al arrancar el mundo del motor, donde hablaremos de la 42 edición del Rally Vía de Tineo, que ya está casi a la vuelta de la esquina. Ya, vamos, ya tienen que estar por Tineo cantando motores. Hablaremos con Mario Menéndez, Tineo Auto Club. Nos traeremos también a hablar con Hugo Velasco, que tanto él como César Roces volvieron al Campeonato de España de Rally de Energías Alternativas con una nueva máquina, que ya nos hablará qué tal fue la experiencia. Y nos trasladaremos también a Avilés a hablar con Alba Vázquez. Alba Vázquez, si recordáis, fue la que tuvo el fuerte accidente con el Clio. Nos va a contar a ver qué tal la recuperación y a ver cómo está. Así que nada, hablaremos también de noticias, pues, de la subida. Hablaremos de la subida, a la Plata. Y hablaremos también de que se celebra el próximo fin de semana el Rally Tierra de Altas de Lorca. Y nada, y para terminar, pues os diré, a ver, mi opinión referente al linchamiento que se está causando a Pepe López, porque es una vergüenza el linchamiento ese que está causando. No tiene por qué saber nadie si tiene carnet, si tiene puntos, si tiene eso. La verdad que mejor estábamos callados y nos venía mucho mejor. Bueno, pues vamos a hablar de la... Estoy aquí, no marché. Vamos a hablar de la 42 edición del Rally Vía Tineo y tenemos aquí al alma mater de Sir Rally. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Miguel. Aquí estamos, currando fuertemente.
Hombre, me lo imagino. Pero ilusionado como otros años, ¿no?
Ah, sí, por supuesto.
Bueno, ¿cómo se presenta esta 42 edición del Rally Vía Tineo? Un rally que me tiene enamorado. ¿Cómo se presenta?
Me alegra que te tenga enamorado, la verdad. Es un honor. Bueno, pues se presenta bien, con unas perspectivas muy buenas, sobre todo con el recorrido que hicimos este año del rally, estamos plenamente satisfechos y bueno, de hecho todos los pilotos que estos días pasaron entrenando por Tineo, que vamos, comentamos con mucha gente porque nos vemos por ahí y tal, todo el mundo, el recorrido que hicimos este año, dice, fue un recorrido muy compacto, fácil de entrenar, los tramos de un kilometraje muy adecuado, y bueno, están contentos y bueno, por supuesto, si están los pilotos contentos, pues la organización tenemos que estar súper orgullosos.
Decir a la gente que es puntual el precampeonato de Asturias de rallies, la copa Volan Fapa, la copa Propulsión Aramo Rozas y la nueva copa en rally Sport & You Asturias.
Sí, bueno, la Sport & You Asturias no entrará en Tineo, yo creo que se va a aplazar a Picos Durampa, lo digo porque el principio, la previsión que había era que entregaran los coches suficientes para empezar en Tineo la copa, y al no ser así yo creo que se va a demorar a empezar Picos Durampa, creo, ¿eh?
Uh-huh. Número de etapas 1 con 4 secciones, números especiales son 8. A sí. Reconocer 4 pasadas. Tramos cronometrados 100 kilómetros, punto 7, y total recorrido 223 kilómetros.
Sí, yo creo que ahí no hicimos lo que hicimos el año pasado. El año pasado fue un reto casi personal de la escudería de hacer un rally con un kilometraje potente para, o sea, hacer una posible comparación de si éramos capaces de hacer un rally para el campeonato de España, que no va a suceder así, ¿sabes? Porque no vamos a entrar en ese juego, pero sí demostrarnos a nosotros mismos que sí podíamos estar a esa altura. Entonces el reto fue grande, lo superamos, lo hicimos con todo el placer del mundo, nos arreglamos a que nos saliera bien o mal, salió bien, por suerte, y ahí está esa edición hecha con 143 kilómetros cronometrados.
¿Sabes qué te lo dije yo? Que vosotros en el campeonato de España puedes estar perfectamente, porque por tramos tenéis ahí, ¿eh?
Sí, es una cosa que la verdad es que cada vez arregla más carreteras y nos vemos un poquitín, vamos, ilusionados, si quieres, para buscar un nuevo trazado del rally, incorporar y quitar y poner de pruebas antiguas y tal, porque muchas veces que este año volvemos a meter piedracita radical, que lleva unos cuantos años sin hacer, porque uh-huh. Yo creo que es una prueba que en su día tenía mucho aliciente, y bueno, de tener que cortar, otra de las cosas que nos lleva a cortar los tramos, a que no fueran superiores a 15 kilómetros, es por los medios sanitarios intermedios, que suponen un coste que, oye, nosotros, por supuesto, pues ese es el que es, y tenemos que ahorrar lo que podamos.
Sí.
Entonces, dime. Dentro de eso, pues yo creo que que acoplamos bien el recorrido.
Y como novedad, Mario, tenés el TC6, el Baby House, al tramo más espectáculo, ¿no?
Pues sí, aquí es un chico que de Tineo, y bueno, tiene esa industria ahora en Oviedo, y nos sentimos orgullosos de que entrara a ser uno de los más patrocinadores del rally, o sea, un buen patrocinador del rally, ¿no? Y se incorporó este año y bueno, tenía ilusión en hacer algo diferente, algo que llamara la atención, y nos propuso hacer la curva de espectáculo en el sexto tramo, y así y ves.
Decir
era la curva famosa del cementerio.
Esa guapa, esa.
Pues ahí habrá.
Decir a la gente que el TC1 arranca a las 9:15, que es Cafendo. El TC2 a las 9:45, que es Tineo Te Espera. Hay un parque de asistencia de 40 minutos. Arrancamos a las 12 con el Cafento. Volvemos otra vez al TC4, Tineo Te Espera, a las 12:30. Luego hay un parque de asistencia en el recinto ferial de 1:15, ¿no?
Sí.
Y ya nos vamos a los tramos de la tarde. El TC5 Casa Herminia Crespo, que es a las 15:30. Nos vamos al TC6 al Bemaco, que es This Baby House, a las 16:11. Hay un parque de asistencia que de 25 minutos. Volvemos a Café Casa Herminia Crespo a las 18:04. El TC8 al Bemaco a las 18:45. Y parque cerrado a las 19:10. Entrega de trofeos a las 20:40, ¿no, Mario?
Sí, ese es el programa, vamos, que si no hay ninguna interrupción se va a seguir con ese horario. Yo creo que es un horario bonito para todos, no hay que madrugar mucho, tampoco se termina una hora muy tarde, y vamos, yo pienso que es un rally que puede cuajar, ya te digo, lo más hecho es que hablamos con muchos pilotos de los que están por aquí y están satisfechos de lo que llevamos hecho este año con este planteamiento de rally.
Decir a los pilotos que la entrega de documentación es la final de turismo de 14:30 a 19 horas y las verificaciones técnicas en Plaza de las Campas de 15 horas a 19:30 el viernes.
Bueno, pues sí, Mario, dime. La salida protocolaria a las 20:30 en la plaza del ayuntamiento. Centralizamos un poco el rally en el pueblo, o sea, en lo que es Villa, porque creemos que lo merece la villa, porque año tras año ponen su granito de arena fuertemente, haciendo un gran esfuerzo. Agradecer desde aquí al ayuntamiento, por supuesto.
Volvemos a lo de siempre.
Y a todos los patrocinadores.
Volvemos a todos los años, Mario. ¿Con qué apoyo contáis?
Ahora mismo contamos con el apoyo incondicional del Ayuntamiento de Tineo, por supuesto, que se vuelca año tras año con el Rally de Tineo. Uh-huh. Y sponsor desde la pequeña tienda, la pequeña librería, hasta el mayor hotel, hasta el, no sé, cualquier tipo de comercio que hay en Tineo. Yo creo que ya te digo, nos sentimos muy orgullosos porque siempre apoyan con su granito de arena, de agradecer.
Y vos siguen apoyando año a año, ¿eh?
Sí, y ya son 42.
Por eso te digo, desde el primer rally hasta ahora siguen apoyando. ¿Y alguna entrada nueva este año tenéis por ahí?
Sí, lo que tengo yo, el chico este de la curva espectáculo, y alguno más hay por ahí que entrará en el posible patrocinio de cine. O sea, hay más gente, yo creo. Y bueno, ya te digo, o sea, estamos muy contentos de la reacción de la gente.
Bueno, ¿y cómo va la lista de inscritos hasta el momento?
Bueno, la lista de inscritos va bien, muy bien. O sea, contamos con 87, 88 participantes, me parece que son, uh-huh, aproximadamente. Está la élite del Campeonato de Asturias. Yo creo que tenemos el mejor nivel que se puede tener aquí ahora mismo de una lista de inscritos, uh-huh, porque están todos los fuertes y todos los pequeños. O sea, la verdad que nos sentimos orgullosos también de la lista que tenemos.
¿Y de afuera viene algún piloto? ¿Prano?
Alguno cae por ahí de estos de rebote que quieren venir a probar cosas y tal. Bueno, alguno caerá.
¿Punteros, no? ¿Algún puntero? ¿No viene algún puntero?
No, gente del automovilismo, gente que rueda muchos rallies, que está ahí en un nivel medio y bueno, quieren probar cosas y bueno, les agradecemos que se acerquen a Tineo a hacer esas pruebas.
Y a nivel de público, ¿cómo esperáis? ¿Había mucha afluencia? ¿Cómo lo veis?
Sí, yo pienso que volvemos a la fecha antigua del Rally Tineo, o sea, la fecha siempre habitual del Rally Tineo, que es abril, y bueno, es el primer rally de la temporada. Yo creo que la gente está deseosa de ver automovilismo y vamos, yo creo que sí van a acudir a verlo.
En mes de abril, Mario, dime.
Echaremos monedas para que no llueva y a ver qué pasa.
Ya sabes tú que Tineo es imprescindible, ¿eh? Vamos, agua, nieve, viento, ya, granizo, madre mía, lo que cae ahí.
De todo.
Y a nivel de seguridad.
Pero es lo que hay, Miguel.
No, ya lo sé que es lo que hay, que a mí me tocó vivirlo por ahí arriba, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Y mucho bueno, frío pasé.
Lo sabes bien.
Sí, claro que lo sé bien, que mucho frío pasé, ¿eh? Madre mía, el frío que pasé por ahí arriba. ¿Qué te digo yo? A nivel de seguridad y todo eso, ¿qué recomendáis a la gente? Hacer caso a todo, ¿no?
Sí, bueno, a nivel de seguridad, ayer que fue la presentación precisamente, o sea, se ha hecho un vídeo de seguridad y se pide y se roba por los medios todos que tenemos y que disponemos de que la gente haga caso a los que están cuidando de su persona, protección civil, comisarios, guardia civil, tráfico, guardia civil y tal, policía local, o sea, que hagan caso de esta gente. Nadie hace las cosas por capricho, ni quita a una persona para atrás que esté mal colocada por capricho, por ser más que él, que lo tengan en cuenta. Es por la seguridad de todos. Entonces, mejor comisario que la propia persona no lo hay. Igual que haya más, que menos. Tú tienes que cuidar de tu persona y tienes que ser consciente de que hay sitios donde no puedes estar. O sea, no hace falta que una persona te tenga que llamar la atención y ponerte para atrás del teléfono. O sea, pienso yo, vamos. Es por el bien de todos y por el bien del automovilismo, por supuesto.
No, y lo que mejor dices tú, porque ya sabes cómo es esto, es un mundo, es un deporte que es espectacular, pero también es peligroso. Entonces, oye, la gente si no hace caso, pues tomaréis medidas de neutralizar el tramo y para casa, y al siguiente.
Claro, es que es la única medida que te queda, y es muy costoso, que por alguna persona que no tiene la conciencia suficiente para estar en un espectáculo de estos, tener que suspender un tramo cuando hay la tira de gente que lleva ahí dos horas atechado o en campo libre, cayéndole el agua por encima o no sé, o pasando calor por culpa de que algún insolvente, por decirlo de alguna manera, esté en sitio inadecuado y no haga caso, omiso a las instrucciones de la gente de seguridad y haya que suspender un tramo. Pues no es gracia ninguna para el resto de los espectadores, está claro.
Es que lo digo yo muchas veces, Mario, es que la mitad del presupuesto se va en eso, en seguridad, ¿eh?
No lo entiende mucha gente, ni ver, de verdad.
No, ese es el problema, que no lo entiende la gente. Pero si estuvieran dentro de una organización y vieran lo que es, y vieran el dinero y el presupuesto que se gasta, y vieran el tiempo que echáis en montaje de todos los accidentes y montar todo eso, cuando creo yo que si la gente se comportara perfectamente y fuera todo perfectamente, no hubiera falta gastar tanto en seguridad y gastar más en otras cosas, pues igual nos venía a todos bien, ¿eh?
Sí, no, por supuesto. Sería, vamos, Hollywood, como se suele decir la palabra.
Pero bueno, tiene, ya sabes que es un rally que toda la gente que viene a correr, toda la gente que viene a Velu, y el premio de la temporada. Y previsión de lista fuerte tenéis, ciento y pico por ahí, como siempre, como todos los años.
No, yo creo que
es una locura, vamos, te digo que es una locura,
No, yo creo que yo con 80 y pico, 90 coches estamos satisfechos. No vamos a ser egoístas en los tiempos que estamos y como estamos, de ciento y pico coches. O sea, es una lista tan numerosa, todo el mundo le gusta que estén ciento y pico coches, pero a la hora de pelear con ellos son muchos coches. Yo te digo, la lista es de calidad, yo te lo digo. Entonces, respeto a todo el mundo, por supuesto, que yo soy hombre de automovilismo y estamos satisfechos con la lista que hay, aunque sean 85, sean 87 o sean 90, estamos satisfechos.
Bueno, estoy seguro, Mario, conociéndote, cuando ves la lista de ciento y pico empiezas a sudar frío ya, ¿eh?
Joder, cuidado. Es que una cosa es decir el número que te pego y ciento y pico coches en tina, así que los juego un año, ¿eh?
Yeah.
Pero cuando te sientas en dirección de carrera a las 7 de la mañana y ves aquella lista y ves empezar a correr dos tramos, porque se corren casi siempre dos tramos a la vez, y ves que en cada tramo tienes 40 y pico coches, es cuando se te ponen, que yo no tengo pelo ya, pero casi se me ponen de punta. O sea, no sin lugar a duda, vamos.
No,
con mucho material.
No, me pasaba a mí cuando me tocaba Radio del ACE. Cuando empezaba la lista y había ciento y pico coches, y yo, uff, ¿cómo termina esto? Madre mía, tengo ganas que termine y voy a pasar todo.
Por supuesto. Pero bueno, yo estamos satisfechos, te lo digo.
Bueno, Mario, pues nada, desde Extrema Ras Competición te deseamos que tengas un feliz rally, que la gente respete todo, la medida de seguridad ante todo, que tengamos una 42 edición del Rally Vía de Tineo, que como te digo, es que me tiene enamorado. Espectacular, y nada, vamos a ver qué tal sale todo. Y nada, cuando acabe eso, iremos a ver la 43 edición. Ya, aquí hay que no parar, para adelante todo, no queda otra.
Ya sabes que nosotros somos gente continua del automovilismo, nos gusta lo que hacemos, por supuesto, si no, no estaríamos aquí. Y somos peleones, no tiramos la toalla fácilmente con alguna edición de los inconvenientes económicos y de accidentes y tal, pero seguimos peleando porque hay cosas que te llenan de satisfacción, ¿entiendes? Entonces, como hay cosas que te llenan de satisfacción, sigues peleando porque te gusta.
Pero
yo lo digo claro.
A que te llegas a tener satisfacción cuando termina el rally y no pasó nada y quedó todo perfectamente ya para el año que viene.
Hombre,
te quedó un plus ahí,
Claro, ahí queda. Bueno, esta ya está, vamos a por otra.
Bueno, Mario, gracias por estar en el Extrema. Un abrazo, cuídate y suerte para todos.
Vale, muchas gracias, Miguel. A tu disposición.
Vale, gracias. Hasta luego. We'll be right back. Bueno, por ahora vamos a hablar con el subcampeón del Rey de Energías Alternativas, que yo, pues, después de abandonar Suzuki el mundo de la competición, pues creíamos que ya había abandonado este señor, pero bueno, oye, parece que nada, volvió otra vez por sus fueros. A ver, Hugo Velasco, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Miguel.
Bueno, sabes que te echen falta los estudios, ya lo sabes.
Sí, pero hoy por motivos laborales no pude hacerte visita como la última ocasión, pero bueno, seguro que tendremos más oportunidades para estar ahí juntos en el estudio.
Bueno, coméntame, a ver, nueva máquina, el mismo copiloto, a ver, ¿qué tal características tiene ese coche?
Pues, como bien apuntas, cuando Suzuki recibía la orden de cerrar toda la competición, pues nosotros nos quedábamos sin proyecto de cara a esta temporada 2023 y el Campeonato de España de Energías Alternativas. Uh-huh. Empezó la temporada en Castellón, nosotros no teníamos nada y justo a escasos dos días del cierre de las inscripciones de la segunda prueba de la temporada, que fue Mallorca, pues recibíamos el OK de Opel España, que se adentra, vuelve a la competición aquí en nuestro país con este proyecto dentro de la categoría de híbridos enchufables, y nosotros somos sus representantes con un Opel Grandland GSE, que es el modelo más alto de gama. Además, GSE son las siglas siempre deportivas de Opel, pues con una de esas vertientes, uno de esos modelos, que es el Opel Grandland, pues han decidido entrar de nuevo al mundo de la competición para, bueno, pues buscar esas opciones del título dentro de la categoría de híbridos enchufables. Un vehículo de una batería de 14 kilovatios hora, que es una autonomía más o menos de unos 60 kilómetros, y dos motores, un motor de combustión, dos motores eléctricos, uno el eje delantero y otro trasero, que hacen un total de 300 caballos.
¿Cómo surge esa idea, Hugo?
Pues realmente, cuando nos quedábamos sin opciones después de la retirada de la marca anterior, pues hacíamos un poco de planteamiento. También es cierto que este año el Campeonato de Energías de España de Energías Alternativas ha hecho un cambio radical, dado que el reglamento se han hecho muchas modificaciones, sobre todo en lo que viene siendo el cálculo de la eficiencia, y ese reglamento no salía a la luz hasta semana y poco antes de la prueba de Castellón, lo que hacía que los equipos no tuviésemos mucho margen de maniobra para buscar una montura que se pudiese adaptar pues a la nueva normativa. Después de hacerse público ese reglamento, pues bueno, empiezan a mirar, a hacer un poco de estudio en el mercado sobre qué vehículos se pueden adaptar. Y lógicamente las marcas que pueden estar, que tienen o quieren tener visibilidad en lo que viene siendo la competición en nuestro país. Y ahí encontramos Opel España, que desde el primer momento vieron con buenos ojos el proyecto, estuvieron trabajando en él, incluso buscando o la participación desde a nivel internacional, desde Opel, desde Alemania. Recibieron esa aprobación y a la carrera, dos día y medio antes del cierre de las inscripciones de Mallorca, es cuando teníamos el OK definitivo de la marca para inscribirnos, pues emitir las licencias tanto de Celso como la mía a la carrera, inscribirnos. No tuvimos la confirmación del coche ya hasta la misma semana de la prueba. Recogíamos el coche en un viaje que iniciamos aquí en Asturias a las 5 de la mañana el jueves de la semana pasada, bajábamos en Madrid recogíamos el coche, directos hasta Denia, embarque en ferry hasta Mallorca, llegando de madrugada el jueves, y el viernes a las 4 de la tarde comenzamos la prueba. Es decir, que el coche, en esta primera prueba fuimos un poco de manera precaria, no teníamos el tema de las sondas para la medición en la regularidad, íbamos con GPS y teníamos pues 500 kilómetros sobre él, con lo que en cada kilómetro y en cada especial de Mallorca fuimos conociéndole y adaptándonos un poco más a una montura que esperemos que para la siguiente cita, que ya es en casa, la prueba de casa, que es en Llanes, pues nos dé alguna alegría o dé una alegría a la marca con un gran resultado que nos haga, pues eso, como te digo, buscar o luchar por el título dentro de la categoría de híbridos enchufables.
Y ahora que Opel vuelve otra vez a los rallies energías alternativas, ¿hay vistas también de que vuelva también a los rallies, digamos, de asfalto?
Pues sí que es cierto que a nivel internacional vemos como Opel tiene la Copa Corsa eléctrica. Uh-huh, sí. Opel es una marca que tiene para el 2028 van a tener todos los modelos o todos los vehículos van a ser eléctricos, va a ser la primera marca del grupo Stellantis que tenga toda su gama electrificada, y a partir del año que viene van a tener que de todos los modelos que hay ahora mismo en el mercado, como mínimo una versión más electrificada, es decir, ya sea un vehículo, van a tener los 100, por ejemplo, el Corsa, el Mokka, el Grandland, el Crossland, van a tener que no solamente vas a tener el vehículo de combustión, sino vas a tener o bien 100% eléctrico o vehículo de híbrido enchufable, es decir, que lo que viene siendo la marca Opel más está encaminado a la electrificación. No sé si a lo mejor de aquí a un periodo no muy largo podemos ver una Copa Corsa eléctrica también en España. Eso que a ti tanto no te gusta, pero que es el futuro.
Sí, ya lo sé que no me gusta. Pero oye, yo no soy el único que no le gusta, ¿eh? Que yo son de por ahí más gente y demás gente me está diciendo lo mismo, que no tiene futuro. Que estamos yendo a una cosa que no tiene futuro. ¿Qué quieres que te diga?
Ya, pero es que lo malo es, no es que digamos, ay, tiene futuro o no tiene futuro, pero estamos obligados a ello. Hay una normativa que dice que a partir del 2035 no se pueden vender vehículos de combustión, aunque bueno, hay ahora alternativa.
Yo dudo.
Se habla. Sí, ahora hay una alternativa que dicen, bueno, se permite que además del vehículo eléctrico se pueda vender vehículo de combustión, pero siempre que sea con gasolina sintética, en gasolina limpia. Bueno, es otra opción de que dar un poco de prórroga a esos vehículos de combustión mientras que damos el paso directamente a la electrificación, pero muchos dirán, ah, mira, se plantea el vehículo de combustión, pero hay que pensar que se habla que la gasolina sintética tendrá un valor de 3 euros el litro. Entonces, a lo mejor no es tan buena solución seguir con un vehículo de combustión. Pero lo que te comentaba antes, la marca Opel, por ejemplo, en 2028 ya tendrá toda su gama eléctrica. Como Opel van a seguir muchas otras más. Así que que nos guste más un tipo de competición a otra, la gasolina, pues nos va a hacer que la situación actual del mercado, o la situación que nos está marcando el mundo, es que pasemos a la electrificación, ya sea también alguna alternativa de hidrógeno, pero bueno, cada día vemos más competiciones de este tipo. Estamos la Stream E, la Fórmula E, vemos que en el Dakar también están entrando los vehículos eléctricos. Yo creo que, o en el Mundial de Rallys, los vehículos híbridos. Esto es un paso lógico que vamos a tener que dar, que nos costará a algunos más, otros menos, la adaptación, pero es a donde nos toca.
Bueno, ¿y te sientas en sí Opel y qué tal la sensación viniendo de un Suzuki? ¿Qué tal?
Pues nos sorprendió gratamente lo que venía ese coche. Teníamos 400, 500 kilómetros lo que pudimos rodar con él hasta Mallorca, y en Mallorca unas especiales bastante complicadas, no solamente por el tema del tráfico, en el que, bueno, el tema de ciclistas o turistas también lo hizo un poco complicado, sino también era una zona muy escarpada de montaña. Hicimos la Sierra de Tramontana y bueno, cuando llegó el momento de pasar por la gasolinera, pues fuimos el equipo que menos combustible necesitamos. Hicimos 330 kilómetros, me parece que fue, con un consumo medio de 3,6 litros, el mejor de la categoría. Incluso fuimos el único vehículo de combustión que gastamos menos que, bueno, de todas las de híbridos enchufables. Y lo único que, bueno, esta nueva fórmula que han establecido para este año, en el que para la eficiencia tienen también el consumo homologado, pues bueno, sí que nos hacía que quedásemos terceros en la parte de eficiencia, pero bueno, nuestro resultado estamos muy a gusto porque, ya te digo, fuimos el que menos consumimos, el que menos energía necesitó para toda la prueba, y seguro que son unos valores que estamos convencidos de que todavía podemos mejorar según nos vayamos adaptando y vayamos entrenando con el coche de cara a la siguiente prueba.
Y quedaste tercero clasificado, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, quedamos terceros de esa categoría de híbridos enchufables. En el apartado de regularidad tampoco nos había salido muy bien porque la precariedad de coger el coche justo unas horas antes de viajar a Mallorca, además el desplazamiento en ferry, no teníamos mucho margen. El formato de esta prueba pues fue diferente, porque otros estamos acostumbrados a que solamente es la competición el sábado y el viernes son las verificaciones. Aquí en Mallorca ya el viernes de tarde teníamos tramos, con lo que las verificaciones eran por la mañana. No teníamos mucho margen a hacer instalación de sondas, entonces tuvimos que ir directamente con GPS. Eso ya te hace que la eficacia de la hora de la regularidad no sea tanto, porque el GPS no tiene tanta precisión como una sonda, entonces ya íbamos arrastrando un pequeño lastre. Y luego además, bueno, el tema del tráfico, que en el primer tramo ya perdimos 40 segundos por alcanzar un coche, luego en otras especiales, bueno, al hacer un pequeño reajuste, pues también perdimos tiempo, y luego ya el sábado, que fue un completo caos, una especial se tuvo que anular a todos los equipos, en otras donde se tomaron los primeros 7 controles debido al tráfico de los ciclistas, pues no nos permitió recuperar esas pérdidas que tuvimos el viernes, y acabamos terceros en regularidad, terceros en eficiencia, terceros finales en Mallorca. Eso sí, balance positivo, porque en nuestro primer contacto con el coche, pues nos hemos quedado muy a gusto con ese Gran Lang GSE, y además sumamos puntos al campeonato, unos valiosos puntos, 10 puntos, para bueno, luchar por el título, y además para ir cogiendo de nuevo el feeling después de haber perdido la cita inaugural que era en Castellón.
¿Esperabas, Hugo, volver otra vez a competir? ¿O te pidió sorpresa?
Si te digo la verdad, ya lo hablaba mucho con Celso de que esta temporada que nos íbamos a quedar en blanco, porque ya viendo que la temporada se iniciaba, que no salía adelante el proyecto, que bueno, que no encontrábamos ningún proyecto para hacer adelante, pues ya pensábamos en nada, este año va a ser de transición, a lo mejor intentar una cosa puntual, pues salir en Llanes, la prueba de casa, y a lo mejor alguna cercana como en Coruña o bueno, alguna otra, pero bueno, ya estamos pensando más bien en 2024, ya dábamos por perdido 2023 y pensábamos en 2024, en ver cómo funcionaban estos cambios en el reglamento, cómo en sí, no solamente las simulaciones que podemos hacer, sino cómo se veía en cada una de las pruebas, y pensar de cara al 2024 en un proyecto ganador.
Y la próxima prueba es de mi casa, Llanes. Hay que ganar ahí, ¿eh? Ya te lo digo.
Sí, la próxima prueba es la prueba de casa, a finales del último fin de semana de este mes. Ya se publicó el reglamento, y bueno, es una prueba que siempre le tenemos mucho encanto. Es donde debutamos en esta especialidad en 2019. En 2021 fue donde conseguimos nuestra primera victoria dentro del Campeonato de España. El año pasado no se pudo disputar debido todavía a las circunstancias que arrastramos de la pandemia y con un problema administrativo que hubo con la celebración de la prueba y la falta de fechas, y tenemos muchas ganas. Además, como decía, ya vamos a tener un poco más de feeling del coche, ya vamos a tener todos los en principio vamos a tener ya los aparatos de medición para poder estar bien en regularidad, y esperamos pues bueno, conseguir ese otro resultado más que nos anime y que nos empuje a afrontar el resto de la temporada con muchas ganas de intentar revalidar ese título que se nos escapó el año pasado en la última prueba por 14 segundos se nos escapó la revalida del título.
La verdad que sí, la verdad que fue una pena, y le estáis haciendo del chapó. Sois el único equipo asturiano que estáis participando este año, ¿no? Porque Carla me parece que no está, ¿no?
Sí, este año tanto Carla como Daniel no están en el campeonato, somos los únicos, aunque también es cierto que bueno, dentro de la categoría de híbridos se ha creado este año una copa en la que tenemos a Bruno Méndez, es uh-huh. decir, que por lo menos en el resto de pruebas, en Mallorca no estuvo, pero en el resto de pruebas sí que tendremos algún otro asturiano más, como es el caso de Bruno, que bueno, va con un copiloto extremeño, pero lo que viene siendo equipo 100% asturiano seríamos Celso y yo de momento. No sé si de aquí a las siguientes pruebas se le animará alguno más, pero bueno, de momento somos el único equipo 100% asturiano.
Ya para terminar, Hugo, lo que destaco es la temporada que está haciendo Eneco, ¿eh? Fuera de España, ¿eh?
Sí, ya lo ha demostrado en los dos últimos años, que logró el título FIA. Este año en Castellón se llevó la victoria, en la República Checa segundo. Sí que es cierto, ahora la siguiente prueba les coincide con Llanes, que es en Portugal. Bueno, se está demostrando su valía, que ya también lo hizo aquí durante muchos años en España, para conseguir pues algo que no ha tenido nadie, que es 3 años consecutivos el título internacional. Todavía le queda mucho calendario, pero bueno, de momento el principio le ha salido bastante bien y lo tiene bien encaminado.
¿Y cómo estás viendo la salud del campeonato? ¿Cómo lo ves? ¿Hay gente que se apunta más o cómo lo ves por ahí?
Sí, mira, este año se ha lanzado dentro de la categoría de híbridos una copa, que son 6-7 coches los que se suman al certamen. Luego en Mallorca, por ejemplo, equipos peninsulares éramos 10, faltaban 2, es decir, que estamos viendo que este año el campeonato son cerca ya de 20 equipos fijos, cosa que dices, bueno, para la décima temporada de este campeonato de España de energías alternativas es una cosa positiva. Vemos la cómo se involucran marcas, cómo Opel ha entrado de manera oficial, cómo también está de manera oficial en el certamen Renault, luego también hay apoyos pues de ciertos concesionarios para algún que otro vehículo, y también sigue habiendo que muchas personas son a título personal. Hay algunos equipos que son el propio piloto y copiloto los que sufragan el 100% del gasto en el certamen, con lo que eso implica de que, bueno, o te da la sensación de que es un campeonato que les gusta mucho el tema de amistad. En Mallorca pudimos juntarnos los equipos peninsulares, los 10 que éramos, en una comida que nos juntamos ahí de confraternización todos, si hay un buen rollo. Lo que falta es que todavía alguna que otra marca vea lo que ya están viendo algunas, que es la posibilidad de que en este campeonato de España de energías alternativas, cómo promocionar tus nuevos vehículos de movilidad, ya sean eléctricos, híbridos, híbridos enchufables, que es un certamen en el que no necesitas básicamente nada. Es decir, tu coche del concesionario puedes ponerlo a competir y estar en disposición de lograr la victoria. Hay incluso algunas personas en ciertas pruebas que compiten con su utilitario. Es decir, el vehículo que utilizan a diario es el que le ponen las pegatinas y salen a competir en un Eco Rally.
Bueno, pues Hugo Velasco, te dejo, que ya sabes lo que te toca detrás, ¿no? Así que sí. Nada, que tengas muchísima suerte hoy. Y que nada, muchísima suerte con ese Opel y a ver en Llanes, Meca, en Llanes sí que sería ganar. Como no ganes en Llanes, cuando te agarre te preparas.
Sí, sí, no, hay que salir a darlo todo en Llanes y vamos a ver. Y suerte la necesitamos hoy esta tarde también.
Bueno, un abrazo, ya sabes, cuídate. Hasta luego.
Venga, muchas gracias, Miguel.
Chao. Bueno, pues ya sabéis cómo va esto del mundo de la radio. Pedimos disculpas a Alba, habíamos citado una hora, pero esto del mundo de la radio va que vuela. No tenemos muchísimo tiempo, pero bueno, vamos a hablar con ella lo primero, a ver cómo está ese fuerte accidente que tuvo. Alba Vázquez, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, Miguel, un placer estar de nuevo con vosotros.
Bueno, ¿qué tal? ¿Qué va a estar su recuperación? ¿Cómo va todo?
Bueno, pues la recuperación va bastante mejor, ya con menos dolores. Ya consigo dormir 5 horas seguidas, que ya es un milagro, que el lunes era algo imposible y el martes también. Y nada, con un equipo médico que está detrás mirando mi seguimiento, el martes volvemos otra vez al fisio para ver qué nos dice y cómo van avanzando las vértebras, y con ganas de subirnos al coche en Portimao.
La verdad, Alba, que yo he vivido por ahí y hablaba contigo y tuviste un fuerte accidente,
Sí, tuve un vuelco bastante grande. Lo que parecía un simple vuelco, que es una simple tontería, que parecía una tontería al principio. 2 horas pasadas en el paddock me empecé a encontrar mal, vómitos. Tuve que parar en un hospital de Pamplona porque estaba fatal. Y bueno, lo que parecía 6 vértebras eran 8 ahora, son 8 ahora.
Son 8
ahora. 5 que las tengo, sí, son 8 ahora, que las tengo 5 bastante mal. Los discos no están aplastadas, pero sí están los discos bastante inflamados. La cadera estaba bastante tocada y bueno, toda la zona de la espalda bastante contracturada. Y sí, bueno, el accidente fue un susto porque bueno, cuando te ves boca abajo, lo primero que piensas es cómo llega al muro, aquí la tengo, por lo que pensé, digo yo, cómo llega al muro, esta vez sí que la tengo aquí. Y bueno, al ver que paraba en la grava y bueno, tuve la gran suerte de que mi casco lleva visera. Por lo normal, dentro de los coches no solemos llevar cascos con visera, y creo que es algo sumamente importante, porque al explotar las ventanillas, si no llego a llevar la visera, los cristales se me hubieran clavado y las piedras me hubieran dado en la cara. Estamos aquí.
Es que vi, Alba, y como digo, yo hablaba contigo, la visera fue la que te salvó la cara, pero es que ves la imagen del vuelco, cómo entraba la gravilla por dentro del coche, y fue impresionante todo,
Sí, sí, impresionante. Es más, las ventanillas no se hubieran reventado si no llegase por la grava. O sea, la grava dio una pedazo de ola que partieron las dos ventanillas delanteras. O sea, la luna ya cuando apoyó el coche de adelante, partió la luna delantera. Y luego, claro, al entrar justo a la grava, lo que decías tú, Miguel, entró una oleada de piedras impresionante. Luego, es más, tenemos un video grabado del coche en parado, cuando ya lo sacaron y está ahí en el box. Y hay una mareada de piedras que, con perdón, ahora me río, pero con quien tenga que limpiar eso, va a tener su tiempo.
Habrá aspiradora grande, ¿no? Industrial.
Habrá una aspiradora grande, sí, sí, industrial, porque me llevo media puzolana del circuito.
¿Eso qué fue? ¿Entraste el piano? ¿Cómo fue eso?
Bueno, es algo que sí que es cierto que me gustaría comentar.
Sí, sí.
Considero que los circuitos, esas bananas, creo que es algo completamente innecesario. Completamente innecesario. No fue ni el piano, ni absolutamente nada. O sea, yo tomé la curva, sí es cierto que me adelanté en el adelantamiento, pero bueno, ya sabemos que cuando huele sangre y es la última vez, era la penúltima curva para entrar a meta. Uh-huh. Y te estás peleando que cualquier cosa puede pasar. Me tiré, el otro piloto me cerró. Claro, el coche, la curva era de derechas, el coche pilló la parte derecha del coche, la rueda delantera, el coche se elevó hacia arriba, cuando ya me estaba dando cuenta ya estaba de lado, y cuando ya me quise dar cuenta estaba boca abajo. Lo que provocó el vuelco fue la banana, como llamamos nosotros, es un muro de unos dos palmos, un altillo de unos dos palmos, unas dos manos de altura, que recubre la zona exterior del piano. Es como un bordillo, sí, de carretera un poco más elevado. Uh-huh. Claro, creo que eso no debería de estar en un circuito, porque esto es un coche, ¿vale? Pero ¿y si lo pilla un Fórmula, como va a correr la Fórmula 4 ahí en Navarra? ¿Qué es lo que puede pasar si un Fórmula coge esa banana, el Fórmula vuelca, y el Fórmula no tiene protecciones de techo, ventanillas, ni absolutamente nada de ningún tipo? Tiene el halo. ¿Pero qué pasa si entra un piloto a una puzolana de grava boca abajo? ¿Se le va a enterrar la cabeza con el casco dentro de la grava? El halo, por mucho que le vaya a proteger la cabeza, no va a dejar que se entierre el halo dentro de la grava, ¿no? A mi entender, o la conclusión, la reflexión que yo saco después de esto. O sea, creo que estas bananas son completamente innecesarias. ¿Para qué quiero un bordillo? O sea, si salgo fuera de los límites de pista, cruzo la hierba o cruzo el trozo de margen que haya de asfalto y ya está. No tiene por qué haber esto fuera de los pianos, porque ya te digo que si no hubiera estado esa banana, mi coche no hubiera volcado.
Es que lo vimos Alba aquí, y todas las polémicas que hubo con el circuito de Fernando Alonso, que tiene lo que dices tú, las bananas esas ahí, que están protestando la gente porque tiene eso ahí, pero te vas al circuito como te pasó a ti, y yo no sé para qué pintas eso ahí, no sé. Y es que yo no entiendo los circuitos, por eso te lo digo.
No, yo es que ya te digo, tampoco, o sea, no, y he corrido toda la vida en circuitos, no entiendo el por qué se ponen esas bananas. No, si el piloto se sale por fuera, déjalo que se salga y acabará en la hierba o acabará donde, o en la grava mismamente. Pero no puedes poner una banana de dos palmos de altura. Ya, bueno, ya si nos ponemos en el karting, ya, por eso.
A veces que llegan los guajes ahí, enganchan una de esas y vamos, salen volando.
Enganchas una de esas y vuelas. Y bueno, no voy a entrar en el tema de lo que opino sobre el circuito de Fernando, porque para qué vamos a remover lo que ya está, pero yo soy una de las partidarias de que los pianos no deberían de estar así de elevados, porque solo hay que ver que un circuito de karting que se llama Mika Salou, que está bueno, a nivel internacional estaba en el calendario, hubo un susto bastante gordo por el mismo tema de los pianos y no se ha vuelto a correr una carrera internacional allí, ni una sola carrera. O sea, no se vuelve a saber nada. Yo creo que no se hacen carreras ya ni en ese circuito. O sea, creo que es algo que no cuesta mucho levantar un piano y modificarlo. Lo mismo hablamos del circuito de Navarra. Es que en el Jarama esas bananas no existen. En Barcelona no las hay tampoco. Uh-huh. En Barcelona eso no existe tampoco. En Jerez tampoco, más de lo mismo. Motorland, bueno, tiene alguna chincheta, pero no tiene esas bananas. O sea, yo ese tipo de cosas que hay así por fuera de los pianos, o sea, me parecen totalmente innecesarias. Pero lo que es un peligro.
Pero Alba, ¿pero los demás pilotos qué dicen? ¿No protestan? ¿No dicen nada? ¿Callan la boca o qué pasa?
Los demás pilotos lo ven como algo normal.
¿Como algo normal?
Yo no he visto a ninguno quejarse sobre el tema. Mira, hablé con Bruno Méndez, que me llamó Bruno, que tengo mucho trato con él porque corrimos juntos en el mismo equipo el último año que yo hice de karting, hasta que él tuvo el accidente, Bruno Méndez, y Bruno me lo decía, yo soy partidario, y, o sea, yo soy uno de los que pienso exactamente igual, o sea, no sé qué pintan esas bananas ahí, yo es que no sé lo que pintan, yo tampoco sé lo que pintan los pianos. O sea, un piano tiene que ser plano, completamente liso, y se acabó. Lo pones con teclas, como así decirlo, con sus badenes por abajo, para que el piano agarre más o menos, con una diferencia de asfalto de color verde, para que sea más gomoso, pero poner una banana ahí de dos palmos de altura, como si fuera un bordillo de la carretera, de la acera de la calle, me parece algo que, o sea, que no sé ni cómo está homologado eso.
¿Y el equipo presentas alguna reclamación o algo al circuito?
De momento no hemos presentado ninguna reclamación porque estamos con el tema de... Bueno, con el tema que nos hemos encontrado que te comenté.
Sí.
Porque esto del tema de las licencias, que parece ser que es todo tan maravilloso y que es todo a favor del piloto, pues me da a mí que no lo es.
Sí, la verdad que no lo es. La verdad que luego me contaste, me quedé a cuadros. No, lo siguiente, me quedé. Vamos.
Estoy, bueno, yo estoy todavía, mi familia está alucinando, yo estoy alucinando, porque como piloto, los que están a favor de esto de las licencias me parecen unos, ignorantes, porque cuando te pasa algo de verdad sabes realmente lo que te pone la licencia, lo que te cubre la licencia y lo que no te cubre la licencia.
Uh-huh.
Y lo que cubre y lo que no cubre deja mucho que desear, muchísimo. Muchísimo que desear. Y yo lo estoy viendo ahora que he tenido el accidente. De hecho, bueno, estoy haciéndolo todo por médico privado, que gracias a la alcaldesa de Avilés y a la Fundación del Deporte de Avilés, que, bueno, tengo el máximo apoyo de todos los avilesinos, o sea, ha sido increíble. En el minuto en el que tuve el accidente, que, bueno, se hizo así un mensaje un poco viral de la situación, que la gente se asustó mucho con el tema, hasta que yo, lo que decías tú, Miguel, hasta que yo no di voz de que estaba, bueno, que estaba bien, por así decirlo, los avilesinos, la verdad que solo les puedo dar gracias porque se han volcado en todo lo que he necesitado desde el lunes que he vuelto a casa hasta el día de hoy.
Es que te puedo decir que yo, y vuelvo a decir lo que me contaste, pues que me pone la piel de gallina, vamos, la moto que nos quieren vender y que no es así, y que no es así. Algo.
Y que no es así, y no es así, y que luego no puedas hablar realmente de la realidad ni puedas contarle la realidad a las personas porque si no te buscas un problema con ellos.
Sí.
Eso es lo peor de todo, que tengamos que estar atados de pies, manos y boca, no poder hablar nada, no poder hablar de absolutamente nada, o sea, no poder contar la verdad, por lo que luego tengas, pues en las carreras, que aguantar cosas que no tienes por qué aguantar, o que vayan en contra de ti por haber contado la verdad. Entonces, bueno, pues lo que te digo, a mí me han pedido que bueno, que dentro de la medida de posible cuente un poco recortado todo. Que también lo digo, o sea, yo soy completamente sincera, que hable con propiedad, sin mojarme, pero mojándome también. Es que a mí lo que no me gusta no es mojarme, me gusta que la gente sepa la realidad, porque mañana tenemos un accidente como el que pasó en el 2017 con el circuito de Fernando Alonso, con Gonzalo Basurto, que para mí era como un hermano pequeño, ese niño, y a día de hoy tengo trato con su padre, y su padre me ha apoyado muchas veces, incluso económicamente, en las carreras, y entonces tenemos un problema. Porque vuelve a pasar lo mismo, ¿y qué? ¿Y vamos a volver las pólizas de las licencias? ¿Y cómo funciona el tema? ¿No se supone que el extra este que te cobran es incluso mejor para nosotros? Porque se dan más cosas y demás. Pues yo veo menos cosas de lo que se daba el año pasado, ¿eh?
Ya, pero la pena es que tenemos tanto tú como yo, tenemos la moraza puesta en la boca. Si soltáramos todo lo que hablamos durante la semana, a más de uno se iba a caer, vamos, la moral a los pies. Y es una vergüenza. Y algún día va a salir, ¿eh? Esto algún día va a salir a luz porque no se puede mantener así. Pero de momento vamos a dejarlo así, Alba, porque da pena, dolor. Vamos, ganas de llorar.
Da ganas de llorar y mucha impotencia. Mi abuelo, mi abuelo ha sido piloto, ya lo sabes. Y cuando vio todo el panorama, dijo él: es que esto es para que se junten los pilotos y pongan una denuncia al cabeza del automovilismo español, ¿no?
Ya.
Porque esto es una vergüenza. O sea, esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza desde que tengo que pagar un extra por una licencia. Me encantaría saber, que lo sé, pero es lo que pongo, como hablo yo de cara al público, me encantaría saber cuánto porcentaje, qué porcentaje del dinero se destina realmente para los seguros y qué
realmente se queda la federación. Porque nadie tiene que ver, y esto tengo que darle la razón a Carlos Márquez, que en esto sí está haciendo las cosas bien, porque claro, hay que reconocer que hace muchas cosas mal, pero que hace cosas bien, y en esto se lo tengo que reconocer, porque me he leído las bases de las licencias asturianas y lo cubre absolutamente todo, todo. Uh-huh. Y te vas a la española y no tiene nada que ver con lo que te cubre la asturiana con lo que te cubre la española. Me parece vergonzoso. Uh-huh. Eso sí, como te sacas la licencia, que es lo que me pasó a mí al principio, me saqué la licencia por la asturiana y hablé con Elena de la FAPA y digo, oye, Elena, ahora que caigo yo lo necesito, es que tienes que pagar el suplemento, y el suplemento son 250 euros para hacer la española, o sea que pagas un total de 650, ahora mismo no es exacto, pero si te la sacas directamente por la española te sale por 350. Y yo, ¿cómo? O sea, volvemos a lo mismo, ¿qué porcentaje, señores y señores, se lleva el seguro, qué porcentaje se lleva la española para cubrir estos, esto que supuestamente son gastos y es todo lo que nos quieran, vender la moto? O sea, me parece, es que no puedo decir lo que me parece, porque como digo lo que me parece,
ya
armamos la de Dios, Miguel. Porque es que ya no estamos hablando de que tengas un accidente o que, bueno, que no nos echen una mano o que no nos quiera patrocinar o no nos quieran echar un cable. Bueno, vale, venga, no lo vamos a discutir. Pero es que estamos hablando de la vida de los pilotos. Estoy hablando de mi vida, que ha corrido peligro el domingo pasado por X motivo, porque ha sido un accidente como le puede pasar a cualquiera. Pero es que luego detrás tú pagas por un servicio de un seguro que te dan por lo que tú estás comprando de alguna manera, que es la licencia. Entonces me parece nefasto. Me parece nefasto. Y mi abuelo me lo decía, es que yo esto ni cuando yo corría, pero decía él, ni cuando yo corría había esto. Pues, o sea, es una manera de aprovecharse de la gente.
La verdad que es alucinante todo esto, Alba. Es una cosa que es alucinante. ¿Cuándo dices que tienes previsto volver otra vez?
El primer fin de semana de mayo tengo la segunda ronda del campeonato. Y bueno, yo ya dije que aunque esté a trozos, que voy a correr igual. O sea, vamos cuartos en el campeonato, tercero de los junior, porque bueno, puntué igualmente, porque el accidente fue justo en la última vuelta. No, me faltaba una curva para llegar a la línea de meta. Y bueno, y yo les dije eso, que corría a trozos y puntué, porque hice el 90% de la carrera, 99% de la carrera, y así estamos. Entonces, bueno, pues ya te digo, aunque esté a trozos, yo voy igual. Sí, es cierto que estoy contenta por la evolución, que solo ha habido una semana, hoy haría ya una semana desde que tuve el accidente, y la verdad que el equipo médico, y lo que te digo, los avilesinos, que les estoy completamente agradecida, porque he sentido el cariño desde el día uno que volví a casa, volcándome llamadas, cómo intentar ayudar, cómo para encontrarme mejor, increíble. Desde el gobierno del Principado de Deportes, con Aida Nuño, también impresionante, que tampoco me lo esperaba. Y la verdad que el equipo médico está haciendo un trabajo increíble. También te digo, estoy aguantando el dolor, pero bien, ¿eh? Los días que el fisio me ha dado caña, aguantando el dolor mucho, porque los primeros días no me podía sentar, porque ahora claro, al hacer la presión al sentarme, muy mal. Pero el resto de días bastante bien, hoy ya bastante bien también, y poder dormir para poder descansar la cabeza, porque psicológicamente, ya te digo, no paro de ver el vídeo en bucle del accidente, pensando, oye, si hubiera girado el volante hacia el otro lado, igual lo hubiera librado. Es que se te pasan ahora 50.000 películas por la cabeza.
Bueno, Alba, pues nada, perdona el tiempo, y eso es como es esto, se me está acabando el tiempo ya, y te emplazo para más adelante, vamos a hablar de esto, a seguir todo esto, que tengas una pronta recuperación, y a ver si en mayo estás ahí sentado otra vez corriendo, ¿de acuerdo?
Igualmente, Miguel, un abrazo para todos y un abrazo para Ari.
Muchas gracias. Venga, vamos rápidamente, que nos queda poco tiempo. Nos vamos a subir a La Plata, victoria de García, segundo Vázquez, tercero Artillello y cuarto Cabanas. Nos vamos a dentro de la Copa 206, donde la victoria fue a Borja Zamarreño, segundo Rodríguez, tercero Ujeda y cuarto García. Nos vamos a la La CM, donde la victoria fue Adrián Artillello, segundo Cabanas, tercero José María López. Nos vamos a la... La CN con la victoria fue de García con el Norma, segundo Menéndez con otra Norma. Próximo fin de semana tenemos el Rally de Tierras Altas de Lorca, ya, a la vuelta a la esquina ya, donde todos sabemos que no va a estar Pepe López, pero seguramente va a estar el nuevo fichaje de Teo Martín, de Teo Martín Motorsport, como es Jan Solans, un Jan Solans que, vamos, seguramente que lo va a hacer bueno. Puntuable para el Campeonato de España de Rally Supercampeonato, con sus copas establecidas, la Copa España de Rally de Tierra CER, la beca RTS Junior, la Copa Come Motor y el Campeonato Murciano de Rally de Tierra y el Campeonato Andaluz. La prueba se celebra sobre pistas cerradas al tráfico, etapas de 1,3 secciones, número de tramos 7 a reconocer, 3 superficie de tierra. Tramos cronometrados 109.1, totales 324. Y ya para terminar, pues ya cuando quieras verte poniendo sintonía, ya para terminar, pues vamos a cerrar con lo de con lo que hablamos en el principio, lo de Pepe López. Me parece vergonzoso el linchamiento que está pasando sobre este piloto. La verdad que es una vergüenza como lo tratan por las redes sociales. Que si el borracho, que si no el borracho, que no sé qué. Cada uno en su vida privada hace lo que le da la gana. Vamos, eso por supuesto. Nadie tiene por qué andar criticándole que si es borracho o no es borracho. Es un profesional. Es un piloto. Es una persona que le llamas por teléfono y se pone al teléfono, pero al momento, sin ningún problema. Así que vamos a dejar de criticar tanto, vamos a mirar para adelante. Ojalá, Pepe decía que abandonara el supercampeonato, pero estaba mirando si recupera un punto por lo menos.